Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Michelle Suárez acá en nuestros estudios. Bienvenido, Michelle Suárez.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes desde San Antonio hasta Maicí.
Sí, señor. Y bueno, también y fuera de Cuba, ¿no? Los que sintonizan.
Y desde por internet.
Y además desde Guanabacoa hasta Guatabano. También vamos de norte a sur, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Guanabacoa no es capital, déjelo ahí. No, pero bueno. Saludamos a Johnny Hilfer, que vive en la capital, sí, la capital del agua,
sol.
¿No?
Sí,
no,
del
agua.
Sol, del sol.
En la playa, en Miami Beach. Johnny Hilfer a cargo de la producción y el señor Mai Vázquez, hoy más risueño que nunca.
¿Y que vive, bueno, y que vive en los suburbios de Miami?
No, hombre, óigame, eso es de Kendall, ¿no?
Por eso los suburbios, oye, de Miami.
No, es una gran ciudad. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba, bienvenidos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía, efectivamente. Bueno, pues me uno a esa bienvenida a Michelle Suárez, que se encuentra por acá, por la ciudad de Miami, de visita y trabajando, así está. Bueno, pues también decirles que nos pueden escuchar de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. También recuerden que a las 12 de la medianoche es la retransmisión por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Pero hay una alternativa y me refiero a Radio Caracol en los 1260 AM. Esto es a las 10 de la noche. Ahí también pueden escuchar Las Noticias Como Son y después el noticiero resumen de Radio Martí. Ahí están todas las coordenadas para que nos puedan sintonizar. En solamente minutos ya vamos a estar, bueno, pues en tertulia con Michelle hoy en nuestros estudios, lo hemos repetido. Y entre las noticias, señoras y señores, va a haber próximamente más puntos wifi en Cuba. ¿Esto es positivo? ¿Es negativo? Bueno, quizás negativo no es, pero positivo tiene también sus matices. Esto por un lado. Y segundo, quizás la noticia más importante en todo nuestro hemisferio, de hecho es la noticia titular, creo que menos en la prensa oficial de Venezuela y de Cuba, es la noticia oficial o la noticia de apertura en todos los diarios latinoamericanos. Hay dos familiares de la familia presidencial en Venezuela que están detenidos y acusados en los Estados Unidos por intentar penetrar a este país cerca de 800 o unos 800 kilogramos de cocaína. Están presos en los Estados Unidos y bueno, pues eso de alguna manera está afectando de manera directa a la familia presidencial, a Nicolás Maduro y a su esposa en Venezuela. También hoy vamos a hablar sobre, bueno, ustedes saben que acaba de concluir ahora la feria esta internacional de comercio en Cuba. Hay muchísimas empresas que quieren llegar a Cuba y por supuesto tienen que contratar la mano de obra cubana. Vamos a hablar pues los requisitos y más que los requisitos, cómo es que se contrata a un empleado en Cuba a partir de una persona en Cuba, una economista en Cuba que ha hecho un buen estudio al respecto. No es nada nuevo, pero sigue siendo uno de los grandes obstáculos, es la libre contratación de las compañías extranjeras en Cuba.
Al cierre les voy a comentar algo de lo que ha sucedido hoy en España. Nada más y nada menos que han entregado, ya han dado a conocer el premio Cervantes 2015. Ha caído en un escritor mexicano. Su nombre y detalles al cierre.
Muy bien, bueno, pues esperando esa noticia yo les voy a comenzar con una que quizás dé mucho que hablar en Cuba, ¿no? Señoras y señores, ya parece que va a ser una realidad que los hombres, sí, los hombres ya van a poder volar. Sí, señor, ahí no sé, Mai Vázquez, en cualquier momento lo veré volando, llegando al trabajo, volando.
¿Pero por qué se mete con el director técnico?
No sé, porque me imagino, usted se imagina a Mai Vázquez volando y aterrizando en el parqueo de la emisora.
¿Será porque él no puede hablar?
Por eso lo digo. Bueno, señoras y señores, volar dejará de ser una exclusividad de los Pegasos o las brujas, los aviones o los pájaros. Ahora los seres humanos simples y reales podrán contar con alas propias y al más puro estilo de los supersónicos. Sí, señor. Un acuerdo entre las Fuerzas de Defensa Civil de Dubái y la compañía neozelandesa Martin Aircraft, pues sienta las bases para que esta tecnología basada en una mochila con propulsión comience a masificarse. Por décadas, los aficionados de los jetpack, así se les llama, son las mochilas que vuelan, los jetpack, han pronosticado un futuro en el que cada persona pueda volar para movilizarse de manera personal. Este tipo de jetpack o mochila voladora se mueve a partir de un motor V4. Que produce 200 caballos de fuerza, con una velocidad máxima de 74 kilómetros por hora y puede ascender hasta 1.000 metros de altura y un tiempo vuelo de máximo de 45 minutos. Mike, de tu casa aquí, ¿cuánto tú te demoras? ¿Tiene autonomía? Perfecto. Dice Mike que a él le cae de lo mejor porque tiene autonomía. Así que está hecha de fibra de carbono y algunas de sus partes son a través de impresiones en tercera dimensión. Siempre José Luis me pregunta que cuánto vale el juguetico. Y ya yo me adelanto a la pregunta de José Luis y le digo que está valorado en unos 250 mil dólares. Esto es para empezar. Así que yo me imagino que cuando esto ya se masifique, quizás el precio sea menor. De todas maneras, va a ser poco caro volar, ¿no? Pero yo creo que vale la pena mi mochilita. ¿No cree usted?
Está bien. Si a usted le gusta andar con mochila y volar, pues muy bien, claro.
Sí, sí. No, me gusta volar.
Se ajusta a los tiempos.
Sí, más rápido. Usted sabe quitarse el tranque ese del Palmetto, de ese expressway, de esa carretera para llegar al trabajo.
Bueno, usted que le gusta el mar, la tierra y el aire. Hay gente, usted, Michel Suárez, sí, bueno, el aire un poco...
Aquí el problema está que la trabazón de la tierra pasará a la trabazón de los cielos.
Entonces, ¿se cumplirá lo de Ricardo Alarcón?
Sí, totalmente.
Mira lo que hemos llegado. Tenía razón el señor Alarcón cuando era, ¿se acuerda? Sí. Cuando era presidente de la Asamblea.
Ahora sí.
Mire,
sí.
Se va, tremendo rollo en el cielo. El hombre tenía razón, chico.
Vamos a tertulia entonces, Mikey. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, comenzamos destacando que el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba, conocido por ETEX, abrirá 20 nuevas áreas públicas de acceso a Internet Wi-Fi antes de fin de año y se unirán así a los 35 puntos de conexión inalámbrica que ya funcionan en la isla desde el mes de julio. De estas zonas, 10 serán habilitadas en La Habana y el resto en otros lugares del país, seleccionados según los intereses sociales y de Texas. Así anunció la directora de Mercadotecnia Operativa de Servicios Fijos de la empresa cubana, Darlene Pérez, según un reporte de las emisoras locales. Pérez advirtió que para la apertura se tuvieron en cuenta los problemas detectados en las zonas que ya funcionan y se valoraron condiciones técnicas, topológicas y físicas, entre ellas el confort e iluminación de los sitios escogidos, una de las principales quejas de los internautas. Desde julio pasado funcionan 35 zonas de Internet inalámbricas repartidas por toda la isla. Dado el entusiasmo inicial, han generado molestias en los usuarios de las cuentas de acceso local Nauta, preocupados por las condiciones de estas áreas ubicadas al aire libre y la insuficiente oferta de cupones de recarga. Actualmente la plataforma Nauta ofrece dos modalidades, un servicio permanente de correo electrónico en el móvil, con 1 millón de usuarios y el acceso temporal a Internet con una velocidad de conexión de 1 megabyte, en el que, según datos de Texas, ya se han comercializado 3,8 millones de cuentas.
Pues, Michel Suárez.
Bueno, evidentemente tiene una parte positiva el dato, es decir, alguna gente más tiene posibilidad de conectarse, pero si se analiza el dato en conciencia, resulta verdaderamente insultante, ¿no? Que una noticia, en este caso, dan los medios oficiales, hacen efecto las agencias internacionales, hable de 20 puntos más en un país de 11 millones de habitantes. Esa es la realidad. Estamos hablando de un país que tiene 55 puntos wifi para 11 millones de habitantes. Esa es la cruda realidad. Y además hay una serie de incertidumbre en los propios datos que ofrece el gobierno cubano. Y es además un servicio que está dirigido hacia el exterior, hacia el pago desde el exterior, con lo cual no está estrechamente vinculado con los resultados productivos de la economía cubana. No tiene nada que ver con el resultado productivo de la economía cubana. ¿Por qué tenemos todavía con un cable que viene desde Venezuela hace más de 5 años? ¿Por qué tenemos esta situación? ¿Por qué tenemos tan pocos puntos y a precios tan caros? Ese es el verdadero problema. Mira, aquí hay un dato que menciona Efe. Dice que en 2014 Cuba superó los 3 millones de usuarios de Internet al sumar 125 mil nuevos en ese periodo. Pero más adelante dice que solo el 5% de los cubanos tiene acceso a Internet y que ese porcentaje se reduce al 1% en el caso de la banda ancha. Evidentemente, el gobierno cubano, cuando utiliza la cifra de los 3 millones, se está refiriendo a una persona que alguna vez en su vida, durante todo el 2014, se conectó a Internet. Y esto no tiene nada que ver con el estándar que plantea la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que cualquier dato que se dé sobre Internet en el mundo debe estar referido a la banda ancha en las casas de las personas, servicio de 24 horas.
Claro, pero mira, tú decías algo y dos puntos, ¿no? Uno que decías y otro que quiero pues también referirme. Hablabas de que está dirigido hacia el exterior. Es cierto. Anterior a todo esto, o sea, una vez que se establecieron los primeros puntos Wi-Fi, también se hizo algo y es que se permitió cargar las cuentas nautas desde el exterior. Quiere decir que, ¿por qué? Porque el acceso al Wi-Fi se hace a través de la cuenta nauta de la persona. Una cuenta, por cierto, que es bastante controlada porque usted tiene que, a la hora de abrir su cuenta, tiene que dar ciertos datos siempre a ETEXA y se hace a través de oficinas de la ETEXA. Usted no lo hace desde su cómoda computadora de la casa, ni tiene acceso también a abrir libremente su cuenta de Yahoo, su cuenta de Gmail, aunque hay cubanos que lo tienen, pero les es mucho más difícil porque necesitan entonces un acceso directo a la Internet. Y aquí caigo ahora en el punto de acceso directo a la Internet. Estos puntos Wi-Fi no es primera vez que nos comentan. Es más, personas que han estado en Cuba, que los conocemos, que están entre nosotros, han estado tratando en estos puntos Wi-Fi de abrir cualquier página en el mundo. O sea, si usted tiene acceso a la Internet, usted puede abrir cualquier página en el mundo. Y aquí es donde está mi cuestionamiento. Son puntos Wi-Fi muy controlados, muy censurados, con un acceso muy limitado a lo que es la Internet, porque no vamos a confundir intranet con Internet. Y aquí es donde está mi gran cuestionamiento. Si estos puntos Wi-Fi, aunque tengan problemas de banda, aunque sean lentos, usted tiene la facilidad para abrir martinoticias.com, para abrir Diario de Cuba, para abrir El Nuevo Herald, o para abrir la página que usted desee abrir, o para informarse, o para hacer chistes, no importa, pero la que usted quiera, entonces sí estamos hablando de un acceso a la Internet. Limitado, pero acceso a la Internet. Además de limitado, además de caro, es censurado. Y ahí está mi cuestionamiento.
Es que este es casi un debate de los años 90, ¿no? Siempre que hablamos de tecnología sobre Cuba, estamos hablando de algo que hace 20 años pasó en el mundo entero, claro, y que sí, ahora lo estamos viendo, porque lo que es el Wi-Fi, el acceso en cualquier parte del mundo, en primer lugar, las ciudades lo distribuyen gratuitamente en las plazas, en las principales ciudades
del mundo. Sin anunciarlo.
Sí, claro. Sin noticias, sin ser noticias.
Y luego, los comercios utilizan el Wi-Fi para atraer clientes. Cuando uno viaja por el mundo, uno se da el gusto de decir, aquí entro a tomarme un café porque hay wifi gratis, o me lo tomo al lado porque entonces sí puedo conectarme y mandar mi foto de aquí, desde este
los
país.
Los hospitales.
¿Dónde estoy? Los hospitales.
Los hospitales dan
no,
wifi gratis.
No, ya incluso en los parques los públicos. Parques, claro. Ya que hay wifi en todas partes.
Los trenes tienen wifi gratis. Claro. Los ómnibus del gobierno aquí del condado tienen wifi.
Uno de los cuestionamientos que yo personalmente viví en Cuba fue lo lento del sistema. Porque aquí mismo, como dice, la conexión de un megabyte, perfecto. Pero cuando hay, digamos, 500, 1,000 personas conectadas a ese sistema, colapsa, se pone lentísimo.
Colapsa.
Sí, pero lo importante, usted pierde el dinero.
Ah, sí.
No le reponen el dinero, porque eso ya usted pagó por la conexión Wi-Fi, ahí perdió su dinero. Es decir, de que son muchas cosas que yo pienso que hay que resolver y sacarlo además de los parques. Distribuirlos por vecindarios, porque no hay necesidad de ir a un parque para conectarse a un wifi, tampoco. Y usted lo ve en Cuba, que la gente es desesperada.
Ahí me acaba de apuntar Johnny Hilfer, que en su edificio, en Miami Beach, pues en el lobby hay wifi gratis para las personas que se sienten en el lobby del edificio. No es un hotel, es un edificio de apartamentos. Hay wifi para que usted pueda ahí pues comunicarse con Internet.
El espectáculo de la rampa. Está en fotografías, o el espectáculo del Parque Céspedes en Santiago, sí, de Cuba. Es como una nueva religión, ¿eh?
Sí.
Es como el ídolo, aquí está el aparato y todo el mundo alrededor de la nueva religión haciendo rever.
Además, parecen arbolitos de Navidad después de las 6 de la tarde.
Potente desde ese punto
pero
de
además,
vista.
Pero además,
¿no?
Pero lo he visto, José Luis lo pudo ver.
Parecen arbolitos de Navidad después de las 6 de la tarde, la gente conectada a IMO. ¿Qué es lo que se hace? Conectarse a IMO y usted ve, va pasando hasta las tabletas, la gente se sienta con tableta, con laptop ahí tratando. Pero
De todas formas, habrá mucha gente que pensará que todo esto que estamos hablando todavía es ciencia ficción, porque sí, la mayoría de la gente no sabe absolutamente nada de esto.
Así mismo.
Bueno, una corte de Estados Unidos acusó en las últimas horas a dos sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, de confabularse para introducir 800 kilogramos de cocaína acá a Estados Unidos. Un tribunal federal de Manhattan presentó los cargos contra Efraín Campos y Francisco Flores por participar en reuniones en Venezuela para discutir un embarque de cocaína a Estados Unidos a través de Honduras. El caso de los jóvenes, que deben estar detenidos hasta que se realice el proceso judicial y que comparecieron ante esta corte, podrá exacerbar ya las tensiones que hay entre Estados Unidos y Venezuela y reforzar las acusaciones de Estados Unidos de narcotráfico en los más altos niveles del gobierno del señor Nicolás Maduro. La detención se produjo 3 semanas antes de las elecciones legislativas en Venezuela, que según los sondeos, la oposición podría asestar al partido en el gobierno su peor derrota en 16 años en medio de una inflación de 3 dígitos y una escasez generalizada de productos.
Dos familiares de Cilia Flores y de Nicolás Maduro sorprendidos con 800 kilogramos de droga que son ya palabras mayores, ¿no? No sé si hay un alijo en los últimos tiempos tan grande como ese y de ese nivel, ¿no? Yo creo que aquí estamos todavía en ciernes en lo que va a aparecer detrás de todo esto, porque estamos hablando de unas cantidades verdaderamente inauditas. Eso, por una parte, el hecho en sí. Por más que le pese a Nicolás Maduro, ahí están los hechos. Han sido detenidos con las manos en la masa, como se dice popularmente, y están ahí. Él puede decir lo que quiera sobre ese asunto, pero está ahí el hecho, ¿no? La detención y la prueba. Y luego están los tribunales de este país, de Estados Unidos, donde tienen todas las garantías para decir lo que opinen, lo que estimen conveniente. Ahora, dice Diálogo Interamericano, y esto es cansino, ¿no? Este tipo de justificaciones, de que el momento no es ideal. Bueno, la justicia tiene que hacerse cumplir en cualquier momento.
Y no es ideal, perdóname, para narcotráfico.
Da igual si en Venezuela hay elecciones ahora, si hay una situación entre Estados Unidos y Venezuela, eso es irrelevante desde el punto de vista jurídico. Hay un avión con 800 kilogramos de cocaína y la DEA tiene que detener a los que están implicados. Da igual lo que vaya a pasar en diciembre en Venezuela o en Estados Unidos o una situación de relaciones internacionales, porque Diálogo Interamericano está diciendo que los arrestos podrían dar a Maduro la excusa que necesita para declarar el estado de emergencia. Y esto sencillamente no tiene nada que ver con eso. Y la justicia no se puede poner en pausa porque hay unas elecciones en Estados Unidos, en Venezuela.
Y mucho más, repito, tratándose de narcotráfico. Y esto no fue un día. Mira, esto fue un operativo que comenzó el mes anterior, en octubre. Y
estas cosas llevan tiempo.
Y vienen siguiéndolo, claro. Desde Honduras hasta Haití. Fueron detenidos en Haití. De inmediato fueron extraditados, montados y llevados a Nueva York.
Que viajaron en una avioneta privada, incluso con pasaportes.
Ahí está. Bueno. Aquí hay varias implicaciones y me quiero referir a ellas. De hecho, quiero anunciar que más adelante en el programa vamos a tener un experto, vamos a tener una persona que precisamente se dedica a toda esta cuestión del crimen organizado dentro de Venezuela. Nos va a estar dando muchos detalles al respecto. Pero lo que sí quiero enfatizar es que esto no ha sido una detención de estos dos jóvenes que los capturaron con cocaína y punto. No. Esto ha sido un operativo de la DEA. La DEA es la agencia de Estados Unidos para las drogas. Un operativo de la DEA fue montado con el mayor rigor del mundo, al punto, como decía Michelle, 800 kilogramos de cocaína. Esto no es 2 kilogramos, ni 3 kilogramos, ni una libra. Estamos hablando 800 kilogramos de cocaína. Esto es al punto máximo del narcotráfico. Pero además, cuando estos dos jóvenes, familiares de Nicolás Maduro y la primera dama de Venezuela, fueron, la DEA los captura, inmediatamente, para tratar de evitar la captura, sacan dos pasaportes diplomáticos venezolanos. ¿Quién tiene acceso a pasaportes diplomáticos en Venezuela?
O un funcionario o alguien relacionado con ellos.
Cualquier persona, claro que no. Estamos hablando de personas cerca al poder, personas que están políticamente cerca al poder.
¿Qué tiene que hacer un jefe de Estado responsable con una noticia de este tipo? Pues decir, que se investigue y que la justicia llegue hasta el final y que pague el que tiene que pagar. ¿Por qué no lo hace? Pues sencillamente quizás quiere evitar en determinadas implicaciones, ¿no? Quiera intentar protegerlos, intentar montar todo esto como si se tratara de una confabulación política para que no se sientan desprotegidos estas dos personas aquí en Estados Unidos y no digan todo lo que saben, porque creo que aquí hay mucho de qué hablar.
Bueno, de hecho, ya el presidente Nicolás Maduro ha tuiteado, ha puesto en su cuenta Twitter, que estos son ataques imperialistas y emboscadas. No se ha referido exactamente a estos dos jóvenes familiares de ellos, pero sí dice que son ataques imperialistas y emboscadas, por un lado. Y segundo, la prensa venezolana, pues esta noticia parece que no ha pasado. O sea, son 800 kilogramos de cocaína, pero no, parece que no ha pasado.
Solamente el diario El Nacional, bueno, se ha hecho eco, exacto, de esa noticia que comenzó verdaderamente el miércoles.
Sí, sí.
Y mira dónde estamos en estos momentos y todo el mundo guarda silencio.
En Telesur están hablando de deportes.
Sí.
Bueno, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, de visita en Cuba, se ha reunido en las últimas horas en La Habana con su homólogo cubano Gustavo Rodríguez, encuentro en el que destacaron su interés por reforzar la cooperación entre ambos países en esa área estratégica. Los titulares de Agricultura de ambos países abordaron en el encuentro la posibilidad de aumentar intercambios comerciales de productos agrícolas a pesar de las limitaciones que impone el embargo vigente desde 1962, aunque suavizado en algunos aspectos por el presidente Barack Obama.
Bueno, bien, este tipo de intercambios está perfecto, que la gente se reúna y habla, que viajen poco a poco todo el gabinete del presidente Obama hasta que se produzca finalmente esa visita presidencial, si se va a producir. Eso está bien, que intercambien información, que se sienten y que conversen. El problema de esto es para qué, ¿no? Y si ese intercambio del cual se está hablando va a terminar favoreciendo al pequeño agricultor cubano, que es este el problema. Porque todas las medidas de la administración que están diseñadas con muy buena voluntad van dirigidas precisamente a empoderar a ese pequeño sector cubano de la agricultura y no a las megaestructuras estatales ineficientes que no sirven para nada y que están controladas tanto por el gobierno como por los militares. Y aquí la cuestión central está en si todo esto va a servir para que llegue algo allá, al campesino que está sembrando ajo y frijoles en Holguín o tabaco en Pinar del Río.
O para que se empodere el Centro de Desarrollo del Mariel, el CEDIM.
Bueno,
sí, habría que ver cuál de los dos empoderará a quién. O sea, mientras que, bueno, por ejemplo, acabamos de ver, ya con esto terminamos, acabamos de ver la Feria Internacional de Comercio de La Habana. Pues todo lo que se plantea es a empresas estatales, o sea, todas las inversiones y todo con las empresas oficiales del gobierno cubano. ¿Empoderar a quién? Es una muy buena pregunta. ¿Llegará esto a empoderar a eso que tú decías, a ese pequeño campesino, a ese empresario cubano que lucha contra los inspectores, etcétera? Muy buena pregunta. ¿O si se va a empoderar solamente el Centro de Desarrollo del Mariel?
Eso está por ver. Sí. Michel Suárez, muchísimas gracias.
Gracias.
Quédese aquí con nosotros.
Aquí estoy.
Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más.